Muy buenas tardes, día viernes, día de Terapia Chilensis, terapia dedicada a la cultura, a los libros, vaya a saber uno si esos son terapia. ¿Cómo estás, Sofía García Beodor?
Lista para terapiarme.
Lista para terapiarte.
Sí.
¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, gracias.
Por razones que sería difícil explicar o que mejor no saberla, hemos decidido tener un programa oriental, o en gran medida oriental.
Resultó así.
Resultó así, nosotros creemos en la precisión del azar, así que voy a comentarles de entrada, para ponernos a tono en esto, una novela de un autor coreano, autor que en estos momentos debe tener algo así como 55 años, que se llama Kim Jong-ha, y que su libro se llama Tengo Derecho a Destruirme. Un título tremendo, feroz, y que hace absolutamente gala o se vincula a lo que se trata esta narración breve, 125 páginas, que fue publicada originalmente en el año 1996. El narrador es un tipo sin nombre, misterioso, que trabaja en un asunto bien peculiar. Vive en Seúl y está dedicado a seleccionar gente, lo que él llama sus clientes. Busca, estudia, observa las necesidades de distintas personas porque su objetivo pasa por ayudarlo a suicidarse. Dice que él no busca provocar el deseo del suicidio, sino que estimular un anhelo reprimido, satisfaciendo así las pasiones de estos sujetos. Dice, no estoy interesado en inducir a nadie a matar, simplemente pretendo extraer su deseo reprimido de lo más profundo de su subconsciencia. Una vez liberado, el deseo empieza a multiplicarse por sí solo y la imaginación de mi cliente comienza a despegar. Es un libro que va a mezclar la cultura sofisticada. Por ejemplo, hay análisis, empieza un análisis de un cuadro de La Muerte de Marat de Jacques-Louis David, y después habla de Judith de Klimt, pasa por Delacroix, pero también va a hablar de cosas pop, va a hablar de la ciudad, Seúl, de noche, cruzada por una especie de nihilismo. Aparece Chet Baker de repente en ciertos momentos ahí, o sea, es un personaje coreano actual, occidentalizado, y una novela breve, perturbadora, intensa. Yo diría que mezcla la pasión y la libido y la muerte, cuestiones muy japonesas, chinas y orientales, pero acá tiene un estilo, una belleza, su precisión. Yo diría que es ominoso. Esa es la palabra. Está escrita con un estilo directo, melancólico, que no es indiferente. Cuando apareció este libro, lo compararon con Bret Easton Ellis.
Ah, mira.
Porque tenía relación con los jóvenes, está hablando de gente que está con desazón existencial. Cuando aparece este libro había una crisis económica, entonces se relaciona con eso. Uno lo lee hoy día y lo encuentra que podría estar ocurriendo ayer, digamos. También se le comparó con Ryo Murakami por la perversión que hay, pero en verdad son asociaciones de contratapa esa, barata. Yo estuve leyendo sobre el autor, y este señor Kim Jong-ha es un tipo que sabe mucho de literatura, habla de Kundera, de Borges, de Mishima, Oscar Wilde, de Baudrillard, y el que más me hizo sentido, George Bataille. Tiene que ver con eso. Pero imagínense George Bataille pasado por Corea. Ya. Recomiendo de todas maneras Tengo Derecho a Destruirme. Me parece un libro que vale la pena conocerlo. Está publicado por Malas Tierras Editorial. Y hay otra novela de este mismo autor que se llama ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí? Conocer lo que se está produciendo, se está traduciendo de los autores, ya sea coreanos, japoneses, tiene que ver no solo con, a mi entender, con una moda o con una tendencia, sino que parece que el mundo necesita relacionarse Bueno, necesita abrir nuevas, en este sentido veo como nuevas conversaciones con nuevos interlocutores. Esa es la sensación de este escritor. Un personaje sobre el cual dan ganas de saber, averiguar que tiene cuentista, que tiene otros libros.
Y son industrias culturales
enormes.
Claro, que para nosotros pueden resultar más distantes y ajenas, pero que representan a parte importante del planeta, digamos, y que en el cine, en la literatura, tienen un lugar importantísimo.
Increíble lo occidentalizado, por lo menos, que es este tipo de escritor, este que estoy hablando particularmente. Todos han pasado por la universidad. Eso también es otra peculiaridad que me dan cuenta los escritores japoneses, y por ende saben mucho más de Occidente que nosotros lo que sabemos de Oriente. O sea, hablan de Borges, hablan de Dostoyevsky, se peinan con Milan Kundera, este mismo, como les dije, de Baudrillard y Bataille. O sea, conoce la cultura occidental perfectamente, incluyendo los clásicos y los autores modernos, y nosotros respecto de ellos conocemos.
Bueno, ahora nos va tocando.
Por eso digo, hay que ponerse al día. Yo creo que hay una tarea que más que de los lectores nos están ayudando las editoriales, a veces editoriales pequeñas, porque esta editorial Malas Tierras es una editorial chica. Si uno busca su catálogo, hablamos de Abducción, que es otra editorial pequeña que hace estas traducciones, y yo creo que esas son puntas de lanza de cuestiones que después van a agarrar las grandes transnacionales. Esperemos que tenga la lucidez.
Y también es abrir la cabeza a territorios distintos.
Totalmente. O sea, el concepto de belleza, la relación con la libido y la muerte, mucho menos represión en ciertas cosas y en otras zonas que tienen que ver con los modales, con las formas, mucho más reprimido. Entonces, el tabú se mueve, como dicen, no es siempre el mismo. Y eso es profundamente interesante, o por lo menos dan ganas de leerlo. Este autor tiene además algo que a uno le da mucho placer siempre que llega un libro. Es preciso, es tremendamente preciso. Entonces son 120 páginas intensas, con un estilo que te engancha, no da la lata, no se van direcciones, sino que más bien te va hablando una voz que te va hablando de este gusto por la muerte y por conseguir a estos personajes y ayudarlos. Una especie de inductor de suicidio.
Facilitador. Sería el giro.
El giro, para que vea.
Muy impresionante, hay que leerlo de todas maneras.
Sí, vale la pena. Yo voy a ir por el otro libro de él, así que seguiremos con noticias de la literatura coreana. Por cierto, sospecho que está lleno de eruditos en esto, que nos deben encontrar unos pobres señores que nos estamos recién poniendo el día.
Yo sospecho que muchos de nuestros auditores son, o sea, vienen de vuelta.
Eso es lo que quiero decir.
Sí, total.
Pero ni siquiera estos autores están publicados por editoriales mainstream, así que no pueden venir tan de vuelta, salvo que hayan estudiado lenguas orientales. Bueno, que hay una cantidad de gente que lo hizo.
Capacito.
Sí. Estamos recogiendo lo que sembraron esos padres que creyeron que su hijo tenía que estudiar esos idiomas para ganar mucho dinero.
Se supone que era chino mandarín para ser empresario.
Hoy día estos cabros capaz que estén traduciendo libros y no ganando ni un peso. Y los papás absolutamente enojados por la inversión.
Arruinado en yenes.
Sí.
Y también por allá, por las tierras de Oriente, transcurre la última película de Wim Wenders, Perfect Days, o Días Perfectos, que veníamos comentando desde hace un tiempo y que ya la semana pasada llegó a la plataforma Mubi. Ahí la vi finalmente, esta cinta que sigue la historia sencilla de un hombre que se dedica a limpiar baños públicos en Tokio. Lo primero que uno piensa es cómo es posible que esos baños estén en ese estado. Al menos en las cintas se ven absolutamente impolutos. Uno piensa baños públicos, al tiro se le respinga la nariz, ¿no es cierto? Bueno, acá pareciera todo lo contrario. Le pregunté a un amigo que viene llegando a Tokio y me dijo que efectivamente así es. Una de las cosas que caracteriza a esta ciudad y en general a Japón, lo limpio que son los lugares, que la gente, la diferencia que hay en cuanto a, no sé, por ejemplo, a los olores con los que te puedes encontrar en el transporte público, etcétera, una sociedad muy pulcra en ese sentido. Y yo me imagino que no puede ser tan así, pero es lo que muestra también esta película. Hirayama, entonces, es este hombre al cual vemos ejercer su rutina, se despierta temprano todos los días, hace exactamente lo mismo, dobla, hay una especie de, no sé cómo se llamará, un
Fascinación.
colchón, como un tatami, como que
Sí.
duerme ahí a ras de suelo.
Hay un gusto por la rutina, ¿o
La
no?
rutina absoluta, el orden, todos los días va sucediendo un poco lo mismo y lo vemos entonces ahí con pequeñas variaciones dentro de su cotidianidad, personajes que se van encontrando en el quehacer. Aparece en algún momento de la película también una sobrina, una pariente que viene un poco a darnos más contexto sobre este hombre. Ahí nos enteramos que, porque él vive, digamos, muy pobre, digamos. Vive en una casa muy precaria, en un barrio que se ve también que no está dista de cualquier comodidad y lujo, tanto así que él va a un baño, a unos baños, a hacer todo lo que es como su higiene personal y qué sé yo, luego de que termina su jornada laboral. Y aparece esta sobrina, entonces ahí nos enteramos de que él viene de una familia de dinero y que él ha elegido esta vida. Y ahí en un momento se topa ahí con alguien de su vida que dice, es verdad que limpias baños como algo muy terrible. Y lo que nos quiere, digamos, como la moraleja que nos quiso transmitir Wim Wenders es la fascinación por las cosas simples, por la belleza que este hombre observa en las hojas de los árboles. Él fotografía entonces en su hora de colación con una cámara análoga cómo se ven las copas de los árboles. Por la noche sueña con el movimiento de las sombras. Es un hombre que lleva lleno de poesía, lleno de belleza, lleno de observación. Y ha estado también viralizado un video donde Wim Wenders explica qué lo motivó a hacer esta película. Es un video que un poco tiene un tono Pepe Mujica.
Sí.
Por estos días me lo he encontrado así hasta el hartazgo en las redes sociales, porque habla de, bueno, que él pensó que en la pandemia íbamos a revalorizar lo que importa y lo que no, y a darnos cuenta que no son las cosas materiales las que nos hacen feliz. Bueno, pues no, todo continúa más o menos igual, incluso dice él como una especie de consumismo y materialismo exacerbado, y él quiso hacer la historia de este hombre que elige en el fondo vivir con poco, o con al menos con pocas cosas materiales y con mucho mundo interior. Es un poco
Tiene onda con la música
la
también el
enseñanza. Tiene
personaje.
un soundtrack que es como un eje dentro de la película, porque todos los desplazamientos de este hombre por Tokio, la película es bella, como está filmada y todo eso, todos los desplazamientos por la ciudad, va siempre escuchando algún cassette. Y toda esta banda sonora es básicamente música estadounidense, años
The
60,
Animals,
70,
Patti Smith, The Kinks,
Lou
Van
Reed.
Morrison, sí. No es lo mejor de la película, la banda sonora.
¿Ah?
La banda sonora es lo mejor de la
Es de lo
película.
mejor de la película, sí.
A mi entender,
Sí.
particularmente volver a escuchar esa pieza magistral que es Perfect Days
Y ahí, claro, también hay
de
todo el
Lou
tiempo, hay
Reed.
un diálogo que se repite en distintos momentos intergeneracional, donde se suben jóvenes a su auto y dicen, ¿qué es esto? Ah, estos son cassettes, wow, cómo suena. Y una chica queda loca, encuentra que los cassettes son lo más cool que hay, y él sin querer queriendo resulta ser muy cool. Lo mismo cuando aparece esta sobrina, dice, ah, y tú tienes estos libros. Él es un hombre, claro, muy culto, muy fino, muy delicado en su manera de mirar el mundo y de absorber cultura, y al mismo tiempo muy sencillo. Entonces, un poco a veces me pasa a mí en estas representaciones, y quizás tiene que ver con la distancia cultural que tenemos con este mundo. Él, siendo un hombre adulto y culto y todo, se comporta a veces como niño. Entonces, claro, imagino que lo que es el maravillarse con las pequeñas cosas, pero una cosa inocentona que a veces roza para uno
Eso te iba a
la
preguntar un
tontera.
poquito,
O
si no hay
la
algo un poco de
inocencia,
ingenuidad de
como no
repente.
será mucho, este hombre que se sonríe como con el volar de la mariposa, ok, pero claro, falta un poquito. A mí me faltó quizás que en algún momento hubiera.
Habría que explicar que no tiene libido el hombre.
Pareciera que no.
Eso
Pero
ya.
sí tiene un interés romántico.
Sí, pero es que eso ya en un hombre tan neurótico como él, que dobla la frazada,
que limpia, ¿no? Que él se embala limpiando
y
los
que no
baños,
tiene una
pero...
salida libidinal.
No.
Es decir, un pobre hombre, si eso no lo mira desde el punto de vista psicológico.
Pero lo que nos quiso decir Wim Wenders es un pobre rico. O sea, es un,
no,
claro, un pobre con rico
más,
de alma.
Debería ser más atormentado, porque el tipo que toma una serie de decisiones, no tener mujer, desprenderse del dinero.
No, lo único que lo irrita en un momento es la irresponsabilidad de un compañero de trabajo que en el fondo, claro, no se presenta a trabajar y eso lo saca de quicio.
Lo saca de quicio
porque él no puede quedarse tranquilo y tiene que suplir entonces todo lo que su compañero de trabajo va a dejar de hacer. Y ahí se le ve molesto.
El fotógrafo se llama Fritz Lustig, que claro, es bastante bonita su trabajo. Yo había visto otra película de Wim Wenders que se llama Tokyo Ga, que era un documental que realizó en homenaje a Ozu, el cineasta. Aquí el protagonista, el actor, Koji Yakusho, no, todo esto lo estoy leyendo, por favor, no crean que me lo sé de memoria, es un artista, un actor de gran prestigio, ha hablado que Wim Wenders es un maestro. Yo creo que esto es una especie de fábula con moraleja.
Tiene moralina, diría yo.
Sí, entonces eso es ser tratado como cabro chico.
Y también existe la crítica, y que creo yo que está ahí, de la romantización de la pobreza.
O sea, a mí no me cabe
hombre
duda.
Hombre pobre y bueno, asociado, y hombre rico malo, esa ecuación, digamos.
Sí, está muy simplificado el carácter del sujeto, como yo digo, alguien neurótico sin líbido, esta niña que aparece también, lo pone en cuestión, pero no tanto. Todo aparece atemperado por la belleza de las cosas simples. Sabemos que la belleza de las cosas simples es uno de los grandes lugares comunes del siglo, y que ha sido abordada de manera mucho más complicada. Por ejemplo, los cuentos de Raymond Carver, que aparecen cosas muy simples, pero a la vez dolorosas. Aquí parece que el dolor estuviera amortiguado. Eso no me hizo mucho sentido. Le encontré razón a Héctor Soto con su feroz crítica. Y también encontré razón de que Wim Wenders, por cierto, a quien yo sigo admirando, porque me parece que alguien que ha hecho dos o tres películas buenas ya es suficiente, que haya hecho El Amigo Americano, que haya hecho París, Texas, y para atrás una serie de películas, Alicia en la Ciudad, bueno, uno le perdona, pero hace rato que viene dando monserga. Antes hablaba del fin del mundo. O sea, se ha tragado todas las chivas que han aparecido.
Está un poco más en el buenismo, pareciera.
Pero es que antes estaba en la posmodernidad y el fin del mundo, cuando estábamos en esa onda, ¿te acuerdas? En los años 2000. No me acuerdo con qué película, que era una superproducción. Ha perdido la independencia intelectual, Wim Wenders. Se ha transformado en un monigote las ideas que circulan. Y además se viste de manera ridícula.
Así nomás.
Sí, así nomás. Y hace reels dando clases.
Eso,
o sea,
sí,
está
sí,
perdiendo toda la ambigüedad de un artista, todo el carácter sospechoso y oscuro que creíamos que tenía, gracias a Dios, del cual nacían estas películas tan raras.
Sí, lo que yo encontré aburrido de esta película es que solo te presentan como, esto es bueno, y punto. No hay mucho más que
y además
que
no hay otro Tokio. Eso es lo raro.
No, un Tokio en exceso limpio, porque tienen que haber rincones más sucios. No me refiero a los baños, me refiero a los callejones, al bajo mundo.
Le está yendo muy bien a la película, entonces hay que decir que la opinión de uno es minoritaria, así que la gente con buenas intenciones, que quiera que estas buenas intenciones sean subrayadas por Wim Wenders y quieran disfrutar tomando té, comiendo scones con esta película tan bonita, que es como una especie de postal. ¿Sí o no? Una postal. No deja de tener gracia, porque alguna gente le encontrará, sobre todo juego con la canción de Lou Reed. Yo sigo insistiendo que de repente se habla de Patti Smith. Esos son los mejores momentos de la película, porque se cruza la vida cotidiana con el rock. Hay que hacer el link de que, la asociación de que Kaurismäki es un maestro también en meter música de esta índole en sus películas. Entonces ahí hay un vaso comunicante. Yo prefiero que a Kaurismäki que a Wim Wenders, por cierto.
No, y acá la música le da mucha onda.
O sea, sin música esta película te caes dormido en 4 segundos.
Bueno, sí.
Arturo también está dedicado
también estaba dedicado
a las investigaciones orientales.
Sí, ahora mi oriental es bastante occidentalizado en realidad. Bueno, como casi todo el oriente hoy día, sí, el oriente está muy occidentalizado en todos los aspectos de la vida. Pero estuve metido en la última novela de Murakami, ¿no? La ciudad y sus muros inciertos.
Haruki Murakami.
Sí,
Haruki.
Haruki Murakami,
El
no el
bueno, le
otro,
dicen,
no,
sí.
no.
Buena persona.
Que es buena persona y el que ha tenido un enorme éxito, es un autor superventa en todas partes del mundo. Y hacía 6 años que no publicaba, entonces había cierta expectación de que iba a sacar, porque él ha publicado mucho, entonces pasó 6 años sin publicar una novela, digamos. Y finalmente lo ha hecho. Y lo curioso, tiene varias cosas curiosas la novela, pero lo más curioso de todo, para mí por lo menos, es que es la tercera vez que Murakami intenta contar la misma historia. O sea, primero hubo una novela corta que salió por ahí por los años 70, que no conozco porque él mismo la hizo desaparecer, con un título casi idéntico. O sea, estamos hablando hace muchos años atrás. Luego vino una novela que tuvo mucho éxito que se llama El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, que en castellano salió como el 2009, por esos años, donde toma de nuevo esa misma historia que había hecho en esa novela corta y la vuelve a contar de otra manera. En esa novela, está El fin del mundo, hay una ciudad amurallada, por un lado, y hay un Tokio futurista, imaginario, son como dos historias y al final se unen de una forma bastante inesperada y bueno, uno de los dos mundos crea el otro. No quiero contar detalles por si alguien quiere, no ha leído la novela, no quiero matar la novedad de la novela. Bueno, esta novela, El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, tiene ahora una nueva versión. O sea, es un tercer intento que hace Murakami por contarnos la misma historia, pero de otra forma, por supuesto. Ahora, esta novela es elefantiásica, digamos, es muy larga y se hace muy larga. Tenemos de nuevo los unicornios, tenemos de nuevo la ciudad amurallada, tenemos de nuevo el protagonista que recuerda un amor adolescente o de fin de la adolescencia, de la temprana juventud más bien, muy intenso, y hay una cierta nostalgia por esta mujer que, en fin. Como ocurre en estas novelas de Murakami, de repente el protagonista descubre que la mujer con que está conversando no es la verdadera, sino que ella es solamente una sombra transitoria y la verdadera está en otro lugar. Estoy hablando ahora de La ciudad y sus muros, de la novela actual, la que acaba de aparecer. Entonces, el verdadero yo de esa mujer queda en la ciudad amurallada. Y hay unas cartas, bueno, el hecho es que el personaje intenta llegar a la ciudad amurallada y finalmente lo logra. Y una vez que logra entrar a la ciudad amurallada, la
¿Esto
busca
es
y
ciencia
dentro lo.
ficción, perdóname? ¿Es ciencia ficción esto?
No, no, es esta literatura fantástica de Murakami, que tiene elementos de ciencia ficción, pero no es propiamente una novela de ciencia ficción.
El
Y
verosímil no existe, digo.
no, 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 dentro de la ciudad amurallada hay una gran biblioteca. Y entonces él encuentra a su amor, digamos, a la mujer que amó, ha pasado mucho tiempo, no sabemos cuánto, dentro de la ciudad. Los relojes no tienen, no hay tiempo, digamos, o pasa el tiempo, pero no se puede medir. Y bueno, él la encuentra como bibliotecaria. Y su tarea entonces será descifrar viejos sueños. Como uno ya adivinó hace rato, los viejos sueños son libros, entiendo yo, digamos, que los libros de la biblioteca, digamos, que empieza a leer, digamos, después de un pequeño rito de iniciación, qué sé yo. Y si es como la primera parte, está llena de imágenes impactantes, tiene imágenes muy bonitas sobre los unicornios. La segunda
Los
parte,
unicornios, estamos hablando del bicho.
sí, hay dentro de la ciudad amurallada, así como hay libros, hay una manada de unicornios. Esto ya es tercera vez que aparece, como digo, en la imaginación de Murakami. Pero ahora son
Eso está al
unicornios
borde de lo
distintos.
quicho, ¿no?
Sí, porque la otra
Es
vez
como, claro,
el personaje descifraba lo que
como de
estaba en el
póster de feria,
cerebro.
sí.
Claro, en la novela anterior, el personaje, el protagonista, como que intentaba descifrar el cerebro de los unicornios donde había escondido, digamos, una sabiduría antigua o algo así. Ahora no, ahora él lo busca en los libros directamente. Pero igual hay unas manadas de unicornios que hacen,
Qué peligroso.
en fin, todo tipo de cosas, en fin.
Pero son
Pero,
como juguetones los unicornios.
mira. Puede que para alguna gente tenga, sí, que tenga esa sensación, pero tiene un cierto drama esto, porque la segunda parte estamos ya en un Tokio más real, con un personaje solitario, con un trabajo rutinario, y se hace muy larga la segunda parte. Es muy larga y se hace muy larga, porque es muy. Y luego la tercera parte, bueno, no quiero contar más, pero se reúnen un poco
Ah,
estas
ya.
cosas, estos dos mundos, digamos, o sea, vuelve un poco la idea de trenzar dos mundos aparte que al final de alguna manera se encuentran. Yo, si soy franco, tengo que decir que la novela me pareció arbitraria, me pareció justamente lo que comentábamos el otro día. Uno de los riesgos de la literatura fantástica, ¿no es cierto?, es que justamente sean gratuitas las imágenes, las situaciones, los personajes. Y entonces tú tienes la sensación de que, bueno, las cosas son así, pero podría ser así. Como tú dices, no hay ni asomo de verosimilitud. Eso no le pasa a Kafka, por ejemplo, que
No, ni a
construye un mundo
Borges.
muy coherente. Pero aquí uno tiene la sensación de que los unicornios, no sé, te fijas, podrían ser, no sé,
Cambiarse
delfines por otro, te fijas. Entonces, ese es un primer peligro de la novela que encuentro yo todo el tiempo, que es como.
esta
Es
gente
rebuscada,
crédula.
y es un poco, es muy caprichosa, es una fantasía. Ahora, el tipo tiene una fantasía increíble, tiene una gran capacidad de belleza en sus
Pero
imágenes.
la gracia es, claro, que sea capaz de envolverte en su fantasía.
Más bien
Claro,
tenés que
pero.
entregarle la cuenta bancaria mental para que él haga lo que quiera
Claro.
con tu.
Un poquito, hay que entregarse, y yo creo que estoy diciendo esto con cierto miedo, porque sé que hay miles de gente que adora a Murakami, y que lo han leído con devoción y que lo siguen, y
Sí, que
todo.
van a todas, digamos.
Tiene un público cautivo realmente, y eso es bien admirable, pero yo no puedo dejar de sentir en esta novela esta cosa arbitraria, caprichosa,
¿Y por qué?
y en otros momentos la imagen es un poquitito obvia, que es lo otro que te puede pasar, ¿no es cierto? Que la metáfora sea innecesaria porque es traslúcida.
¿Y esta razón de que el hombre esté tan obsesionado con repetir la misma historia, tú crees que es una obsesión de él o más bien
De él, yo creo.
ya?
No, yo creo que es de él. Yo creo que
¿No
él
fue inducido?
ha intentado 3 veces contarnos la misma historia. Tal vez la más exitosa fue la
La
que está en esa
segunda,
novela,
¿no?
la segunda. La primera, como digo, no la conozco, él mismo la ha escondido porque dice que es un intento fallido. Pero algo representa muy profundo para él esto, esta situación, esta mujer, la ciudad amurallada, los libros.
¿Es medio onírico?
Es que hay otro
Podría,
Murakami.
sí, pero no es onírico en el sentido en que lo es Dalí, por ejemplo. ¿No? Porque, por ejemplo, la ciudad amurallada está descrita en bastante detalle, digamos, ¿no? Y después tú tienes todo este otro pedazo en un Japón que es un Japón más realista, más de hoy.
Es que
Entonces.
tenía una literatura de esa índole, los primeros libros, no sé, Tokyo Blues, no
Oye,
sé, ¿se
pucha,
acuerda?
Tokio Blues era una maravilla, pues, qué gran novela. Y a
Por
mí también me
eso.
gustó mucha otra temprana de él que se llamaba, en Tusquets fue traducida como After Dark, me parece. Así lo tradujeron.
Era realista hasta ese momento, ¿no?
Claro, en ese momento él hacía una literatura realista muy potente. Esto es todo lo contrario. Claro, tú tienes la sensación de que él está tratando de transmitir una especie de mensaje como de la soledad, de la vida contemporánea, del aislamiento, de la dificultad de establecer relaciones reales con una otra persona, porque esa persona está como escindida. O sea, tú puedes filosofar a partir de la novela. Pero, no sé, a mí por lo menos me pareció excesivamente gratuita y excesivamente estancada, digamos, a pesar de que lo que no se puede negar es que él tiene, digamos, una imaginación impresionante y una capacidad de poner imágenes bellas en la página, eso sí. Pero luego tú dices, bueno, ¿y por qué esto y no esto otro? O sea, no. A mí por lo menos la novela no se me dio.
Ya si te salta esa pregunta, claro, no.
Sí, a mí no se
No
me
te
dio.
conquistó, digamos.
Y es una novela larga, o sea, una novela que te pide mucho.
Yo creo que está el otro Murakami, el Ryuk, está llevándola más, parece, acá a nivel nacional.
Ryuk, bueno, Ryuk es más duro,
Es más
digamos,
duro,
¿no?
más
Under.
under, más degenerado, si se quiere ocupar esa palabra, más de género también. Bueno, este también
Sí,
es.
este tiene una cosa, yo diría en el fondo liviana, ¿te fijas? Liviana y donde claro, yo entiendo que hay gente que lee detrás de esto grandes pensamientos, digamos, ¿no? Pero son pensamientos bastante
Paulo Coelho también escribía grandes pensamientos.
Bueno, he sido muy crítico, a lo mejor me
Está muy
equivoco por
bien el
completo,
tour.
pero
Estamos
es lo
bien
que
negativos hoy
sentí con
día.
esta novela. Es un escritor
Porque
muy admirable en muchos sentidos y ha hecho una gran obra y tiene miles de lectores, lo cual uno siempre
no,
debe admirar, pero la verdad es que eso es lo que
pero por
sentí con
esta
esta
no le dais
novela.
el Nobel,
No,
digamos.
con esta novela no.
Nos estamos
Se
comulgando
está
con.
alejando el amigo.
No, yo creo que perdió definitivamente con esto el Nobel.
No
No,
se
no lo va a
comulga con
tener.
Rueda Carreta en este programa. Por muy famosa que sea la rueda. Oigan, yo me encontré en YouTube, mi canal favorito, como diría. Si ustedes ponen Ernest Jünger, subtítulo en español, les va a aparecer un documental del año 2019.
Cuando este hombre ya tiene, ¿qué? A más de 100 años ya.
Sí, no, yo creo que está muerto ya. Murió
Porque
el
murió el
98, con
98
102,
con 102 años o algo así.
102 años, claro.
Y lúcido.
Este documental, que es de 2019, o sea, rato después de su muerte, está dirigido por un señor que se llama Falco Kort, y está hecho para la televisión alemana. Vale la pena verlo por lo siguiente, no porque sea demasiado completo respecto a la obra de Jünger, ni que profundice mucho en él, sino que los tipos, o alguien del mundo de la cultura, se vio en la necesidad de realizar este documental debido a que la obra y la figura de Jünger está siendo utilizada por los grupos alemanes de ultraderecha. Entonces, el documental lo que pretende es separar el pensamiento de Jünger, hacer distinciones, incluso mostrar gente que lo critica. En ese sentido, es interesante. Hace una pequeña biografía de quién fue este autor, que nació en el año 1995. Como dice Arturo, murió de 102 años en 1998. Estuvo en la Primera Guerra Mundial. Escribió un libro que fue absolutamente disruptivo
Fantástico.
en ellos años, que se llama Tempestades de Acero.
Es extraordinario ese libro. Eso es una novela que yo recomiendo.
Que es un libro que habla de la mística de la guerra y entre otras cosas.
Y también del horror de la guerra, sobre todo de la digamos, el
La
impacto que
primera.
tiene en el ethos del guerrero clásico enfrentarse a la tecnología de la guerra moderna. Y eso encuentro que está extraordinariamente bien dado. Y lo otro que está bien dado es, bueno, el ambiente del combate. Este tipo peleó y sacó
Medio, sí.
la medalla más importante que se le puede dar a un militar alemán en ese momento.
Y también tuvo un diario de ese. Le gustaba la aventura, vivir al límite. Era un personaje.
Experimentó con drogas,
Claro.
con el LSD.
Mira, en este documental, por ejemplo, no se habla de eso.
No se habla de eso.
No. Es muy curioso porque, por
Curioso
ejemplo,
porque
se habla. Porque te estoy diciendo que es de alemanes para alemanes.
para alemanes.
Entonces, lo que están tratando de decir es que en qué época él se acerca al nazismo, pues, después del Tratado de Versalles se siente muy molesto, cuentan. Después van relatando su relación compleja con el antisemitismo, hace una distinción en el documental mismo entre antisemitismo y los tipos que están por matar a los judíos. Dicen que era muy común la idea antisemita, otra idea muy distinta era el exterminio. Ya, bueno. Hace todo tipo de distinciones, por ejemplo, menciona el libro El Trabajador, que va a ser un libro que va a irritar mucho a la élite nazi, particularmente. Menciona El Corazón Aventurero, que es uno de sus libros más surrealistas, que de alguna manera muestra la erudición de este tipo. Y se va a hablar también del Jünger, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial en París. Estuvo cerca de grandes intelectuales, de Picasso, de gente, llamémoslo, que no pensaba exactamente como él, y permitió, se supone arbitrariamente, la vida a unos y a otros cayó. Fue un gran testigo de hechos feroces, fue un investigador de insectos, se habla de esa parte.
Sí, ese era muy dedicado eso, en un entomólogo muy dedicado.
Mira, a mí personalmente, este documental cuyo nombre original es Junger en las trincheras de la historia, me parece que las mejores escenas son cuando aparece, cuando está él, recopiladas de archivo, explicando sus novelas, sus ideas, sus diarios de vida. Maravillosa su biblioteca, tiene unos cajones de donde salen unos cuadros, verdaderos marcos llenos de insectos clavados, miles, había insectos con su nombre. Hay una aparición dentro de todos los, a veces, biógrafos, críticos, historiadores, pero parece ningún escritor alemán importante. Eso me llamó la
ninguno.
Atención. Ni Peter Handke, ninguno de los que está vivo. Sí, un pintor que se llama Neo Rausch, que es muy cool, top, y que cuenta que él, la prosa de este tipo, más allá de, de su idea, lo inspiró mucho. La pintura de Neo Rausch es como una especie, mira, tiene relación con lo que él hace. Se habla de sobre los acantilados de mármol, que fue una novela antitotalitaria, sí, y que causó bastante perjuicio a su relación con el gobierno. Era ególatra, era erudito, brillante, contradictorio. Al final se retira a vivir después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50. Dice en un momento su diario: el uniforme, las condecoraciones y el brillo de las armas que tanto he amado me producen repugnancia. Eso va a decir cuando se da cuenta que están exterminando progresivamente a los judíos. No obstante, va a seguir siendo amigo de Carl Schmitt y no va a romper definitivamente. Es más, no va a querer firmar un tratado que le piden los ingleses, un formulario sobre la desnazificación de la zona ocupada. Y por negarse a firmarlo, no lo van a poder juzgar. Y además de eso, el tipo se retira un pueblo. O sea, entra en un conflicto ahí con la autoridad, llamémoslo.
De ocupación.
De ocupación,
digamos,
sí.
Con Alemania ocupada por los aliados.
No se menciona nada del LSD, su amistad con Albert Hoffman. Lamentable, tiene un libro maravilloso que se llama Acercamientos, droga y ebriedad, o visita a Gershom. Son dos obras sobre su vínculo con lo que es la experimentación con droga, que lo hace junto con, al mismo tiempo que Huxley.
Sí, clave. Muy temprano.
Muy temprano. Tiene un look espectacular de dandy.
Oye, pero ¿y aparece el hecho de que él fue uno de los que conspiró contra la vida de Hitler?
Se menciona nomás.
Porque eso es muy importante. Y cuando se inició el juicio, él era uno de los culpables y habría sido procesado por Hitler. Y aparentemente Hitler mismo dio la orden de que lo dejaran a un lado.
Sí.
Que era tal su prestigio que de alguna manera dañaba.
Goebbels lo quería matar.
Que Junger lo tuviera
permanente. En lo persiguió Goebbels. Todo esto está narrado, yo me doy cuenta, para gente que ya da por sentado muchas cosas.
Ya, claro,
se cuenta,
claro,
que participó efectivamente, no de forma directa en este complot, sino que era muy amigo de los tipos que estuvieron
metidos de los conspiradores,
y que Goebbels ahí decidió eliminarlo, y que fue Hitler quien le perdonó.
Yo recomendaría a nuestros lectores leer esa novela de Tempestad de Acero, si quieren una novela de guerra, con una vivencia directa de la guerra, y una guerra que se parece un poquito a la de Ucrania ahora, en cierto sentido. Y lo otro que yo creo que es lo mejor son los diarios de él en París.
Sí,
esos diarios de la Segunda Guerra son fenomenales, como están escritos, la prosa, la precisión, todo lo que él describe, lo que ve en Francia, lo que ve en la lucha. Ahí también él participa en un combate importante, también saca una medalla, pero no del mismo nivel que la primera vez, ya tiene más edad, pero salva un compañero, en fin, tiene un momento de heroísmo ahí.
Y un momento que lo mandan al Cáucaso también por cometer algunas cosas que no le gustaban al gobierno, después vuelve a París. Miren, este documental dura 53 minutos, o sea, es demasiado breve para contar una vida larga.
Podría ser una serie documental.
Sí, es un personaje
con
lleno
tantas
de
vidas.
Lo recomiendo, está en YouTube, nos quedan cosas pendientes. Está acabándose el programa, Sofía, ¿algún dato? Tú que siempre sabes cosas.
Sí, nos quedamos con hartas cosas en el tintero. En abril, el mes de los libros, y hay harta actividad en torno a los libros. El martes 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Este fin de semana, si no me equivoco, hay el festival, el Penguin Providencia. Ahí van a haber libros, autores, lanzamientos, etcétera.
Matucana 100 está, entre otras cosas, hay una exposición de Juan Dávila, un pintor importante. Entonces está Dávila, Lepe.
Fui el fin de semana pasado, estuve viendo lo de Vilche en el Mavi. Vale muchísimo la pena, me encantó.
Muy bueno. Próximo programa comentamos las novedades de artes visuales.
Sí,
muchas gracias.
Nos quedamos con harta cosa guardada.
Sí, hoy día nos dedicamos al oriental. Gracias, Sofía. Gracias, Arturo.
Hasta la próxima.
Que muy tengan buena muy buenas noches, que descansen.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.